Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda
y Joaquín Tapia, y le agradecemos su sintonía y también agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana.
Día de la Madre fomenta estereotipos machistas y reduce a las mujeres a su capacidad de engendrar vida.
Insisten en importancia de recuperar los territorios en encuentro de personas comunicadoras indígenas.
Realizan gira internacional en las zonas afectadas por la minería metálica en Honduras.
En Guatemala.
Cobán fue sede del encuentro de comunicadores y comunicadoras indígenas en defensa del territorio. Quienes participaron destacaron la importancia no solo de defender el territorio, sino de recuperarlo. Carolina Rivas tiene la nota desde Cobán, Guatemala.
Saludos amigos y amigas de América Latina. En esta oportunidad los saludamos desde la ciudad de Cobán, ubicada al norte de Guatemala, lugar en donde se lleva a cabo el encuentro de comunicadoras y comunicadores indígenas que se reúnen por la defensa del territorio. El encuentro se realizó en el marco del 52 aniversario de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. El director Walter Cook explica la importancia de unir esfuerzos entre comunicadores para denunciar la explotación de los bienes naturales y la criminalización contra las y los defensores.
Nosotros consideramos que defender el territorio es un derecho humano, pues de hecho en este departamento es uno de los departamentos que tiene dos proyectos grandísimos de hidroeléctrica, el caso de Oshek y Renace. Estos dos empresas multinacionales tienen 20 hidroeléctricas acá en el norte de Guatemala. Es bien clave estar acá y sobre todo visibilizar y poner en el ambiente el modelo económico que existe actualmente y realmente qué queremos, cuál es el desarrollo que traen estas empresas. ¿Al final traen un desarrollo sustancial a la población o solo se están llevando a nuestros recursos?
Delia Maquín, comunicadora quechí, explica cómo los pueblos constantemente denuncian a empresas extractivistas y en lugar de encontrar una respuesta positiva se topan con criminalización y represión.
Personas que están defendiendo, ¿verdad?, el derecho de territorio, muchas veces son como que cerradas las puertas, buscan la manera de cómo tacharlos, de cómo hacerlos ver mal, dejarlos como criminales cuando realmente no lo son, porque lo que pretenden o lo que ellos buscan es de que la población en sí tenga ese derecho como tal, y ya que como pueblo, como pueblos originarios, comunidad lingüística quechí nos pertenece, ¿verdad?, la tierra, exigirla, cuidarla de ella también y no permitir que nos la terminen deteriorar, porque prácticamente nos la están matando y si la madre tierra muere, nosotros también morimos.
Por eso es importante no solo defender el territorio, sino recuperarlo, expresó Máximo Batiul, analista político, quien además recordó la importancia de que se recupere el poder localmente.
No podemos defender lo que no hemos recuperado. Hasta ahorita el territorio está ocupado por el Estado y por los que quienes controlan el Estado. Hay que recuperar las tierras de las comunidades, hay que recuperar la tierra del pueblo para volver a reconstruir los grandes territorios. Este sistema puede cambiar, suplantado por otro sistema. ¿Ya? ¿Y cuál es el sistema? Pues está el sistema comunitario. O sea, el sistema comunitario está basado en el común. Y el común es que todos juntos, todos comemos, todos vivimos, todos luchamos, todos avanzamos. El común.
Es en este contexto que la comunicación popular y participativa cobra relevancia. Escuchamos a Leonel Herrera, presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Nos une la idea de hacer comunicación popular, comunicación vinculada a los intereses de la gente, de las comunidades, porque concebimos la comunicación como un derecho de todos y de todas, ¿no? Un derecho a recibir información, a podernos expresar, y no solo a podernos expresar y está bien, ya nos expresamos y ya, sino que a que nuestras opiniones, nuestras informaciones cuenten en la construcción de la agenda pública, que sean tomadas en cuenta para la elaboración de las políticas públicas. Entonces, el sujeto de la comunicación son todas las personas, y eso hace una comunicación entonces radicalmente diferente.
En este encuentro se encontraron con espacios de discusión y propuestas para que las y los comunicadores indígenas fortalecieran la articulación entre los distintos medios populares y de esta forma acompañar efectivamente las luchas de los diferentes pueblos.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador.
Habitantes de comunidades rurales y campesinas y activistas de organizaciones ambientalistas de El Salvador y Nicaragua realizaron una gira por las zonas afectadas por la minería metálica en Honduras. La gira se dio en momentos en que se llevó a cabo un Congreso Internacional de Minería en Tegucigalpa. Alfredo Carías nos trae el reporte.
También la gira de las comunidades y organizaciones se da en momentos en que la ciudad de Tegucigalpa tuvo lugar el tercer Congreso Internacional de Minería, un espacio patrocinado por el gobierno hondureño. El cónclave minero se llevó a cabo en un prestigioso hotel de la capital hondureña, a puerta cerrada. Sin embargo, esto no detuvo a un grupo de manifestantes que se hicieron presente para protestar contra este encuentro de empresarios mineros extranjeros. Denunció Berta Isabel Cáceres, hija de la activista asesinada Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN.
Actividades de protesta en el marco del cónclave minero que se realiza en Honduras, donde se reúnen pues empresarios de todas partes del mundo para pues negociar con respecto a los bienes que tenemos en el subsuelo y que muchos están ubicados en zonas de los pueblos indígenas. Entonces nosotros estamos rechazando estos actos, ya que creemos que obviamente solo benefician a los ricos de siempre, que generan toda la destrucción y los perjuicios a las comunidades que son las que viven los impactos ambientales, sociales, los conflictos y la desigualdad.
Las protestas sociales contra el encuentro de empresarios mineros contó con el apoyo de una delegación de comunidades y organizaciones ambientalistas de El Salvador y Nicaragua, como parte de un esfuerzo de la consolidación de la Alianza Centroamericana frente a la minería. Destacaron Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Salvador CRICDES, y Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC de Honduras, respectivamente.
Y es que estos mismos días las organizaciones hondureñas, sociales y ambientales han convocado, han pedido en este caso a las diferentes organizaciones centroamericanas para que participemos en estas actividades que están haciendo paralelas a ese cónclave, en la cual todos y todas nos hemos hecho presentes en Honduras para poder denunciar esos hechos de violaciones a derechos humanos que desarrollan las empresas, así como también las destrucciones masivas que están haciendo los recursos naturales y particularmente los procesos de criminalización que estas mismas están haciendo con las poblaciones, las comunidades originarias que están siendo reprimidas.
Ha estado marcado por señalar las tendencias que existen en toda la región de entregar el territorio, de criminalizar a los defensores y defensoras del medio ambiente, pero sobre todo también de manipular y maquillar la realidad que está sucediendo en cada uno de los países. Como nos decían los compañeros de Nicaragua, la problemática de criminalización que ellos están viviendo, de persecución, de despojo, es muy similar a la que está sucediendo acá en Honduras. Sin embargo, Honduras señala de que Nicaragua es un ejemplo para el desarrollo que está generando la inversión minera, que con eso pues se deja totalmente descubierto de que hay una manipulación por parte del gobierno de Honduras y por parte de los grandes medios de comunicación, estos medios tarifados, que lo único que hacen es promover el extractivismo.
En la gira, los movimientos sociales de la región centroamericana, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, colectivos de mujeres y pueblos indígenas, tuvieron la oportunidad de analizar e intercambiar experiencias sobre la profundización del modelo extractivista neoliberal que fomenta el deterioro de los bienes comunes y el incremento a la violación de derechos humanos en la región. Esto durante 3 foros realizados en los pueblos de Tocoa, en el departamento de Colón, La Esperanza, en el departamento de Intibucá y en la ciudad de Choluteca, en Honduras, cerca de la frontera con El Salvador. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías.
En El Salvador.
El pueblo salvadoreño se prepara para conmemorar los 100 años del natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El sacerdote fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por defender a la gente pobre de la represión y de las injusticias durante el conflicto armado. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos informa al respecto.
No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio.
Este acontecimiento tendrá lugar el martes 15 de agosto en Ciudad Barrios, en la zona oriental de El Salvador, lugar que vio nacer y crecer a la hora beato y mártir Monseñor Romero. Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació el 15 de agosto de 1917 y a 100 años de su natalicio, así es recordado por el pueblo.
Teníamos mucha convivencia con él. Él era muy humilde. Cuando él venía aquí y comía con nosotros queríamos comer así como estamos sentados aquí en círculo, y a él le queríamos servir en la mesa, pero él nunca quería así.
Sí, él anduvo por esas zonas marginales y acompañando a la gente en su dolor, y lo dijo pues de viva voz, y él todo, leyendo todas las homilías, todas las expresiones suyas, todas están llenas de amor, ninguna está fuera del Evangelio.
En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Para nosotros es una alegría que ya son 100 años del natalicio de Monseñor Romero, pues porque él fue una persona que luchó por defensa de los pobres, y según los que cuentan nuestros padres, los señores que lo conocieron a él, fue una persona que luchó para que toditos fuéramos iguales, pues para que pudiéramos seguir el ejemplo de Jesús como él lo siguió. Fue una de las personas que más ha luchado, el que sigue el ejemplo de Jesús, y pues para nosotros y nuestros hijos también es un orgullo estar celebrando 100 años del natalicio de Monseñor Romero.
Y yo quiero agradecer aquí en público ante la faz de la arquidiócesis la unidad que hoy apiña en torno del único evangelio a todos estos queridos sacerdotes. Muchos de ellos corren el peligro hasta la máxima inmolación del Padre Grande. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca.
Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por defender a la gente pobre de la represión y las injusticias de aquel entonces. Y durante este 2017 el país ha sido testigo de múltiples actividades. Entre ellas destacan la exposición de sus pertenencias, foros culturales, simposios y peregrinaciones. Muchos de estos eventos han estado acompañados por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien dice que Monseñor es para él un hermano, y asegura que su nombramiento como cardenal tiene sustento en la obra que realizó el beato y mártir.
Él es para mí un amigo, un hermano, un ejemplo, ahora un intercesor, como santo que es ante Dios. Sin él realmente no sería lo que soy ahora. Quiero agradecer ese regalo de Dios que llegó así de repente a mi vida. Cuando yo que tenía 14 años lo conocí a él.
¿Qué diría el pueblo salvadoreño en el caso de natalicio?
Lo que el Papa repite, que lo tomemos en serio, Monseñor, que le conozcamos lo que le enseñó, imitemos su ejemplo y lo invoquemos como santo, para que nos saque de este abismo en el que estamos, de violencia, de injusticia, de pobreza, de sufrimiento de tanta gente.
Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, un manso y sincero, valientemente profeta.
Recordar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero a 100 años de su natalicio no solo será una fiesta nacional, este acontecimiento tendrá lugar en muchos países del mundo, pues San Romero de América es el salvadoreño más universal de todos. Desde Radio Hiscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Hiscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras.
En Honduras,
el Congreso Nacional aprobó en primer debate la Ley de Fomento al Turismo. El presidente nacionalista Juan Orlando Hernández asegura que ayudará a generar 250.000 nuevos empleos en los próximos 3 años. Sin embargo, la generación de empleo se consolidaría con la expropiación de tierras a comunidades como las Garífunas, ubicadas en la costa atlántica del país. Yolani Pérez tiene la información desde Radio Progreso.
Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas que nos están acompañando a través de la revista informativa Voces Nuestras. El despojo de territorios utilizando el sistema jurídico del país se está consolidando con la aprobación de la Ley de Turismo, señala la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, Miriam Miranda.
En una actitud desesperada, este gobierno pretende precisamente aprobar una ley para darle más y más beneficios a los inversionistas extranjeros.
El director de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Donaldo Suazo, dice que los empresarios están contentos con la ley que se promueve desde el gobierno. Asegura que será un instrumento para competir a nivel nacional e internacional.
Estamos satisfechos con la ley en la forma en que quedó al final. Por supuesto, no es perfecta, pero es un instrumento que nos va a servir para competir a nivel nacional, internacional, a todos en igualdad de condiciones.
El gobierno impulsa la ley bajo el argumento de generar 200.000 nuevos empleos en los próximos 3 años. La generación de empleos se estaría cimentando bajo la expropiación de tierras a comunidades como las Garífunas, ubicadas en el litoral atlántico del país. El presidente de la comisión dictaminadora de la ley, Rolando Dubón Bueso, señala que el gobierno respetará el convenio 169 de la OIT.
Si bien es cierto, son los principales territorios donde se pueden desarrollar proyectos turísticos, esto no viene a afectarles en cuanto a eso, a sus derechos, puesto que todo proyecto tiene que ser naturalmente primeramente allá socializado.
La diputada del partido Innovación y Unidad PINU e integrante de la comisión de dictamen, Kimberly O'Connor, explica que el artículo 17 de la ley, que promueve la expropiación de las tierras para pasarlas a fondos de inversión, promoción y fomento del turismo, fue eliminado. Sin embargo, la redacción del artículo 16 deja abierta la puerta para la expropiación.
No hablaba específicamente de qué territorio, pero sí le daba la apertura al Estado de Honduras a que pudiera expropiar y, en caso de no llegar a un acuerdo, a poner el justiprecio de la tierra. Entonces, ante eso, nosotros logramos eliminar el artículo completo, pero el artículo 16 siempre da ciertas facultades que deja preocupado al sector.
Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez.
En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Nicaragua,
organizaciones de la sociedad civil se reunieron en Managua en un encuentro por los derechos de la población LGBTI y de la población joven en Centroamérica. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la información desde Managua.
Durante la inauguración del primer encuentro de organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las juventudes y de la población LGBT en Centroamérica, se denunció de las graves violaciones a los derechos humanos que sufren las y los jóvenes, y especialmente las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. Fidel Moreira, director del Centro de Estudios para la Gobernabilidad y la Democracia, CEGODEN, anfitrión del encuentro, dijo que durante 3 días los participantes de las organizaciones de la sociedad civil analizarán los principales desafíos de las y los jóvenes y harán sus propuestas para mejorar las condiciones que viven en la región.
En primer lugar, lo que queremos es intercambiar un poco nuestro trabajo y accionar regional, pero nuestro interés es crear una alianza centroamericana para que articuladamente comencemos a trabajar los derechos de las poblaciones LGBT y los derechos de juventudes. Nosotros estábamos discutiendo hace poco que qué tan fácil se le ha hecho a un camión de transporte de productos tener libre frontera y qué tan difícil se está haciendo para la ciudadanía poder recorrer las fronteras de Centroamérica. Nos estamos sentando aquí para hacer una alianza centroamericana para defender los ciudadanos, los derechos humanos de los ciudadanos, los derechos de las juventudes, los derechos de la diversidad.
Yoeli Domínguez, de la organización UTC La Paz de Honduras, dijo que el simple hecho de ser joven en su país es una amenaza para el sistema, el cual busca tener a una juventud adormecida frente a los problemas sociales como la violencia y los problemas ambientales que se viven en Honduras.
La situación de la juventud es bastante complicada, pues el simple hecho de ser joven representa una presión bastante fuerte porque estás bajo un estereotipo que la juventud o la persona que es joven está simplemente para delinquir. Vivimos en una sociedad donde el 67% del porcentaje de población es juventud. Sin embargo, este 67% no está teniendo el acceso a los diferentes recursos que hay dentro del país.
El representante de la Asociación de Derechos Humanos Entre Amigos de El Salvador, William Hernández, dijo que los problemas de la juventud en Centroamérica son similares y que las organizaciones estaban trabajando en función de que se aprueben nuevas leyes o se apliquen la ya existente para atender las necesidades de la juventud, especialmente de la comunidad LGBT. En El Salvador, del 2009 a la fecha, se han cometido más de 500 crímenes de odio, y a pesar de que las leyes sancionan este delito, no se aplican, denunció Hernández, por lo que se está trabajando en función de contrarrestar esta problemática.
Estamos pensando en construir algo mucho más integral, como la ley sobre la eliminación de todas las formas de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Tenemos algunos avances, algunos ministerios tienen políticas de protección, pero en general, mientras no exista una ley que ponga como obligatoriedad los servicios del Estado a los ciudadanos, esto también dificulta un poco el accionar o los derechos de las personas.
Tanto en Nicaragua como en el resto de Centroamérica, los jóvenes, especialmente las adolescentes, son las principales víctimas de la violencia sexual, denunció Alex Aguirre de la Red Nacional de Juventudes de Nicaragua.
El tema de la violencia a lo que es salud sexual y reproductiva. Son 35,000 embarazos adolescentes y jóvenes los que tenemos cada año. Y la mayoría de estos embarazos adolescentes están ligados a temas de violencia sexual y abuso sexual dentro del ámbito familiar. Y es un problema que no se está viendo visibilizado. O sea, el Estado, a pesar de que hay esfuerzos dentro del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para erradicar lo que es esta epidemia, yo diría más bien pandemia de embarazos adolescentes, no está siendo atendida con la mayor pericia que se necesita.
Al final de este primer encuentro de Juventudes de Centroamérica y Derechos de las Personas LGBT, se estará emitiendo un pronunciamiento que será llevado ante las autoridades estatales para tratar de incidir en que se atienda la problemática de las y los jóvenes.
Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras.
Yo soy Laura, soy comunicadora social, feminista, ecologista y mamá.
Mi nombre es Andrea Cuenca Botey. Soy psicóloga, tengo 39 años, trabajo en la Universidad Estatal a distancia.
Y mi maternidad ha sido una aventura, un reto, y un volver a lo simple.
Para mí la maternidad es un ejercicio revolucionario de dulzura y de responsabilidad.
Celebremos las maternidades libres y elegidas. Un mensaje del Observatorio de Género y Medio Centroamericano, GEMA, con apoyo de UAC. En Costa Rica.
El Observatorio Centroamericano de Género y Medios, GEMA, lanzó una campaña sobre maternidades libres y elegidas. En esta campaña hablan varias mujeres que han elegido la maternidad como parte de sus vidas, como un proyecto cargado de muchos retos, pero también de mucho amor y ternura radical. Nuestra compañera Génesis Rojas del programa La Cabuya tiene la nota.
Mi nombre es Laura Contreras, más conocida como Lauco.
Hola, soy Coral Herrera Gómez, soy escritora.
Mi nombre es Daniela Martínez Castro, yo soy productora audiovisual, maestra de yoga, especializada en niños y niñas.
Yo soy Laura Chinchilla Alvarado, soy comunicadora, productora audiovisual, feminista, ecologista, mamá de dos niños.
En grandes rasgos, mi vida es ser mamá, ser activista feminista, ser asistente dental y una de mis grandes pasiones ser poeta.
Y bueno, vivo en Costa Rica desde hace 6 años. Emigré desde España y tengo un hijo, un bebé de 1 año que es Tico.
Y bueno, aquí está Antonio también, que le gusta mucho cantar. Cantar, mi amor.
Hola.
Eres mi hijo Antonio, tiene 3 años.
¿Aventura? ¿Reto?
Sorpresiva, rebelde y amorosa. Para criar o tratar de criar a Camilo y también criarme a mí misma.
Quizá la palabra que me vino a la mente desde el principio fue brutal. Brutalmente hermoso, brutalmente difícil, brutalmente brutal. Esa fue la palabra, ¿no? Incluso se lo dije a mis amigas. Recuerdo que les dije, ustedes no me habían dicho que esto era tan brutal. Y la mayor parte me dijeron, bueno, porque solo se cuenta lo bueno, ¿no? Si te contamos todo en su complejidad, pues te hubieras desanimado.
Para mí las 3 palabras que pueden describir la maternidad son amor, responsabilidad y compartir.
Sorpresivo porque nunca me imaginé ser mamá, yo en mi vida no quería, o sea, no era una de mis metas. Y rebelde porque no es una maternidad normal, o sea, aunque yo lo amo a Camilo, yo también sé que yo necesito mis espacios, yo también sé que necesito mi tiempo.
Responsabilidad porque ya no es lo mismo, obviamente, ¿verdad? Tengo que ser responsable de haber tomado esta decisión y de criarlo bajo los principios que yo quiero que viva, los ideales, ¿verdad? Y ser más que todo el ejemplo para él.
Mis hijos no vinieron a resolverme ningún rollo personal, en el sentido de que no vinieron para llenar un vacío, para resolver un asunto no resuelto, sino que llegaron como un regalo de la vida. Yo podría haber sido una mujer feliz sin ellos. En buena hora, porque me parece que es una injusticia traer hijos al mundo, hijas al mundo, para que vengan a resolvernos a las personas adultas rollos, dolores, vacíos. Y además me parece imposible. Nadie resuelve tus propios rollos.
Lo que me propuse fue, bueno, pues si tengo un bebé, que sea para disfrutarlo. La idea era poder disfrutar al máximo de la maternidad, igual que de cualquier otra aventura o proyecto en el que estás, ¿no?
Y que no se da cuenta que no está solo en el mundo, si está o no está sola. Entiende y conoce a muchas personas que se convierten en esta red de apoyo, que van haciendo pues que esta responsabilidad se reparta, ¿verdad? Como el universo, como humanidad. Y esa sensación de que somos pues una red muy grande, ¿verdad? No tenemos que cargar con esto solas.
Escuchábamos las voces de varias mujeres que han elegido la maternidad como parte de sus vidas, como un proyecto cargado de muchos retos, pero también de mucho amor y ternura radical.
En Costa Rica, el Día de la Madre se celebra cada 15 de agosto. Lamentablemente, lejos de que esta fecha permita reivindicar los derechos de las mujeres que son madres, el Día de la Madre se ha convertido en una fecha que fomenta estereotipos machistas y reduce muchas veces a las mujeres solo a su capacidad de engendrar vida. Mi nombre es Génesis Rojas y hoy vamos a conversar sobre la campaña Maternidades Libres y Elegidas, producida por el Observatorio Centroamericano de Género y Medios, GEMA. Me acompañan en cabina Coral Herrera y Andrea Cuenca, ambas voceras de GEMA, que además compartieron sus testimonios como parte de esta campaña. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, hola Génesis.
Muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos aquí a conversar sobre este tema, ¿verdad? Que muchas veces también levanta mucha controversia. Y no es un secreto que para muchas mujeres la maternidad ha sido más una obligación que un deseo. ¿Por qué la necesidad de problematizar la maternidad aprovechando la celebración del Día de las Madres?
Porque la maternidad es un asunto político, es un asunto social, económico, cultural. La maternidad es un fenómeno colectivo, entonces no es algo individual, ¿no? Que una vive en el seno de su familia. Lo vivimos todas. En GEMA hemos querido hacer una campaña para reivindicar la libertad de elegir. Para eso necesitamos mucha educación sexual, acceso a anticonceptivos y también necesitamos que se respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos porque son derechos humanos. Es muy curioso cómo nos ensalzan y nos glorifican tanto el Día de la Madre, ¿no? Y el resto del año, ¿qué pasa?
También es importante recordar que en la celebración del Día de la Madre se da la oportunidad perfecta para que la sociedad pueda seguir reproduciendo los roles tradicionales que se nos han asignado. Entonces vemos que todas las campañas alrededor del Día de la Madre, sobre todo aquellas que son súper comerciales, siguen dejando a la mujer en el rol del espacio doméstico. Entonces a la mamá hay que regalarle una lavadora para que esté feliz, o hay que regalarle un horno, o hay que regalarle, ¿verdad?, cualquier otro elemento que la reduzca al ámbito doméstico y en función y en servicio de las otras personas que conviven en su casa. Entonces es un momento perfecto para problematizar, para discutir, para debatir qué es el ser madre, qué significa y en qué condiciones también las mujeres decidimos o no ejercer la maternidad.
¿Cuáles son los principales mitos, estereotipos y mandatos sociales con los que debe cargar una mujer que, como ustedes, es madre y que, verdad, aquí en nuestra región, en este contexto tan machista en el que vivimos, pues día a día tiene que asumir con muchas de estas cargas sociales?
El mito principal es que nosotras todo lo hacemos gratis, porque todo lo hacemos por amor. Entonces se sobreentiende que una mujer, lo normal es que quiera cuidar a los demás, e incluso cuidar a los demás por encima de sí misma. En realidad, si realmente nuestra sociedad apoyase a las mamás, tendríamos todas un salario mínimo garantizado o una renta universal básica. No sé, no es justo que las mujeres, por ejemplo, tengamos que elegir entre nuestra profesión y nuestra maternidad, porque no es cierto que sea posible conciliar. Es decir, para poder cuidar o cuidamos en la casa y alejadas del mercado laboral, o nos dedicamos a nuestra profesión y alguien nos tiene que cuidar a los niños y a las niñas, ¿no? Yo creo que sería la hora un poco de derribar esa idea de que las mujeres lo hacemos todo gratis y por amor. Es decir, nosotras hacemos nuestro trabajo de maternidad y crianza, pero para criar hace falta una tribu entera. Necesitamos mucho apoyo, no solo económico, también social y familiar. Sin nuestro trabajo no habría nuevos ciudadanos dispuestos a pagar impuestos y a trabajar, ¿no? Entonces creo que es hora de reivindicar que la maternidad no puede ser sinónimo de pobreza. Los mayores índices de pobreza se dan siempre entre mujeres con hijos. Son las personas más pobres de todo el planeta Tierra, las mujeres con hijos. Así que hay que preguntarse por qué, ¿no? ¿Y cómo podemos evitarlo?
Hay otro asunto que tiene que ver con los mandatos hacia las mujeres. Un gran triunfo que ha tenido el patriarcado con las mujeres es depositar la semilla de la culpa. Las mujeres somos altamente culpógenas. Entonces se nos instaura la culpa si decidimos no ser mamás o si decidimos ser mamás. En mi caso, por ejemplo, que soy mamá de solo una niña, la pregunta es, ¿y la vas a dejar sola? ¿Verdad? La vas a dejar, pobrecita, va a crecer sola. Tiene 11 años y ha sido súper feliz de ser sola, ¿verdad? Porque toda la atención es para ella, ¿verdad? Y además porque era lo que en mis condiciones era posible atender también. Pero la culpa nos juega siempre en contra por lo que decía Coral antes, porque se supone que nosotras debemos hacer todo gratuitamente y ojalá si es con dolor. Porque además el otro mito asociado a la maternidad es el sacrificio. Entonces ser mamá implica un sacrificio, ¿verdad? Desde el momento en el que la mujer queda embarazada y tiene que sufrir de achaques y tiene que esto, porque entre más sufre, más valiente es, más mamá es, más corajuda es. La que no vive todo eso, lamentablemente lo experimenta con mucha culpa. El quedar embarazada, hay que agradecerlo casi si es con dolor, ¿verdad? Es decir, si está atravesado por una violación, tampoco ahí se le da el derecho a la mujer de poder elegir qué quiere hacer, a pesar de que sea una niña. Entonces, todo esto tiene que ver con esos mitos sociales asociados a la maternidad, asociados a lo que es ser mujer, que además favorecen el control social de lo que hacemos las mujeres, de nuestro cuerpo y de cómo se desarrolla una sociedad también, ¿verdad?
Sí, aprovecho para comentar lo que ha dicho la compañera, cómo es posible que se mitifique tanto la maternidad y haya tanta violencia obstétrica. La violencia obstétrica, claro, esa que se ejerce sobre las mujeres antes del embarazo, durante el embarazo, en el parto y en el posparto. ¿Cómo es posible, no?, que todavía las instancias médicas y hospitalarias sigan tratando tan mal a las mujeres, ¿no? Y siempre considerando que somos las que menos sabemos sobre nuestros embarazos, claro, las que menos sabemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro parto. Increíble. Y yo creo que la maternidad hay que disfrutarla y hay que conseguir que las mujeres tengamos las condiciones económicas, sociales y políticas para poder disfrutarla. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque te evitas todos los índices terribles de maltrato infantil, ¿no? La cantidad de hijos no deseados que crecen cada día en el mundo es una cantidad obscena. Entonces, qué bonito sería si todas las madres fuesen madres porque quieren, no porque las obliga el Estado, el médico, el juez, el cura o cualquier otro señor con poder, ¿no?
Así es, así que todas las personas que nos escuchan, si quieren conocer más sobre esta campaña y sobre la importancia de reivindicar las maternidades libres y elegidas, recuerden que pueden ingresar al sitio web www.observatoriogema.com. Muchas gracias a Coral Herrera y Andrea Cuenca que nos han compartido más sobre esta campaña. Y desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, les acompañó Génesis Santiago R. Cruz.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Mi nombre es Daniela Martínez.
Mi nombre es Coral Herrera.
Mi nombre es Laura Contreras.
Y yo pienso que mi maternidad es libre, amorosa y responsable.
Y mi maternidad está siendo brutal. Brutalmente maravillosa, brutalmente cansada, brutalmente llena de aprendizajes.
Y mi maternidad ha sido sorpresiva, rebelde y muy amorosa.
Celebremos las maternidades libres y elegidas. Un mensaje del Observatorio de Género y Medio Centroamericano, GEMA, con apoyo de UAC.
En Panamá.
Iglesias centroamericanas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá participarán en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, que se está promocionando como un encuentro intercultural de jóvenes. Escuchemos la nota de Pallina Tencio desde Radio Veraguas.
El camino de preparación hacia la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 sigue su curso. Y en el área de comunicación, el trabajo de formación está siendo arduo. Así lo da a conocer Arcadio Torres, de la JMJ de la provincia de Veraguas, en la República de Panamá.
Bueno, a todos los países centroamericanos, nuestros hermanos, los estamos esperando, nos estamos preparando, estamos participando en formaciones, actividades, tratando de crear un cronograma, una agenda ya lista para que puedan compartir con nosotros los dones de la fe, de la amistad y sobre todo ese encuentro intercultural que ha de fortalecer a la pastoral juvenil y ha de fortalecer a los grupos pastorales de nuestro país y de toda la región.
Arcadio Torres también se refirió a alguna coordinación que realizan con iglesias centroamericanas.
Bueno, hasta donde tenemos conocimiento, participarán también de la prejornada Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Aproximadamente 21 diócesis también van a dar la bienvenida a los peregrinos que vengan de diversas partes del mundo. Y pues no hemos tenido un contacto directo con ellos, pero sí sabemos de que hay organizaciones ya trabajando para la Jornada Mundial de la Juventud.
Esta es la promoción de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 Panamá. Escuchemos.
Queridos jóvenes del mundo, ustedes son los protagonistas de esta Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Los esperamos con los brazos abiertos para compartir todos, unidos al sucesor de Pedro, la experiencia de Jesucristo de la mano de María para salir a proclamar la alegría del Evangelio. No lo olvides, del 22 al 27 de enero del 2019, tienes una cita. ¡Bienvenidos a Panamá!
Como recordarán, la Arquidiócesis de Panamá, a través de conferencia de prensa, anunció al país y al mundo que el sitio elegido para los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 será la Cinta Costera en la ciudad de Panamá. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org.
En México,
la alerta de violencia de género fue creada como un instrumento de emergencia para salvar la vida de mujeres y niñas, pero prevalece el desinterés y la falta de voluntad del Estado en implementarla. A 10 años de su creación, su sentido se ha distorsionado, aseguran expertas en violencia de género. Les compartimos esta nota de Hazel Zamora de Radio CIMAC.
En una década, 27 entidades del país han solicitado la alerta de violencia de género, pero solo se ha declarado en 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. En 2017 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la ABG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas. Impulsada por legisladoras feministas, la alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran las tres órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado. Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y la falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una cascada de alertas aprobadas con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias. Como si se tratara de una receta, el sentido de la alerta se ha distorsionado, y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la CONAVIN, no ha informado ni transparentado su funcionamiento. Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta.
Todos están siguiendo la misma receta de la alerta. falta, ¿no? Es hagan un diagnóstico, hagan una campaña, capaciten a sus funcionarios, pero a ver quién está obligando a las procuradurías a hacer justicia como deben, quién está obligando a que las procuradurías capaciten a sus ministerios públicos, que los profesionalicen para que realmente haya una atención siguiendo el debido proceso a toda clase de violencia de pareja, a violencia sexual, a feminicidio, etcétera.
En ello coincide la senadora Viva Jadamira Gastelum Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega que las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación. Buscan resolver las consecuencias, pero no sus causas, mientras la sociedad civil solo está en estado de cachar políticas públicas. La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza el mínimo de bienestar para que esté a salvo su vida, integridad y seguridad.
Si más de la mitad de la población no cuenta con el mínimo de bienestar que tiene que ver con su seguridad, con tener a salvo su vida, su integración, pues difícilmente puede haber un desarrollo.
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron 2 años desde que se decretó la ABG, pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal interpretado.
Pero es un mecanismo de protección de derechos humanos. Cuando se habla de la alerta, estamos hablando de violaciones graves a derechos. No podemos quitarle ese sello porque entonces no estamos entendiendo. No es cualquier cosa corregir una política pública o criminal. Están asesinando a mujeres. No estamos teniendo a los responsables en la cárcel. Están violando a mujeres. No estamos teniendo a los responsables en la cárcel. Solo el 2% de los agresores sexuales están viviendo una condena. ¿Qué mensaje mandamos a la sociedad? De impunidad.
Aún bajo la alerta, el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos 2 años se han registrado 31 casos de feminicidio y 402 homicidios de mujeres, de acuerdo con cifras oficiales, ubicando este estado como el territorio más peligroso para la población femenina del país, según Naciones Unidas. Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado: documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una alerta y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos. En lo que va de este año, la Secretaría de Gobernación ya declaró 5 alertas y recibió otras 5 solicitudes. En Nayarit, por elecciones de junio, se detuvo el proceso. En Sonora, la ABG lleva 2 años estancada, pues aun cuando su reglamento no lo determina así, la CEGOP otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC.
En México.
El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en esta ocasión se comparte la importancia del simbolismo de la danza para los pueblos indígenas de México. Sandra Luz Cruz trae la nota desde Radio Guayacocotla.
Saludos a través de este informativo Voces Nuestras desde Radio Guaya la Información. A propósito de que esta semana, el 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vamos a escuchar la voz de Benigno Hernández Domínguez. Él pertenece a una comunidad indígena y también a una danza de costumbre. El simbolismo de las danzas es de suma importancia para los pueblos indígenas de la región en donde se escucha Radio Guayacocotla acá en México, una región ampliamente de pueblos indígenas.
Hola, mi nombre es Benigno Hernández Domínguez, vengo acompañando la danza de los tocolotes de Apacintla, San Felipe Ixtatlán, Hidalgo. El nombre de Nueva Generación representa rescatando la tradición de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que esto es lo que ellos dejaron inculcado ahorita, los nuevos valores, la juventud. Como vemos, hay gente de 10 años, de 12, 13, 14 años participando en esta danza. Sí, esta danza fue creada por otras personas que algunos ya fallecieron, algunos todavía viven, pero por la edad pues ya no participan, ¿verdad? Ahorita es la nueva generación, es lo nuevo, los muchachos que están rescatando este baile autóctona 100% de la región huasteca de Hidalgo. Esta danza representa el personaje de Cuatilti, el español que vino a conquistar las tierras mexicas, ¿verdad? Ahora sí que, y los que bailan, representan los verdaderos aborígenes, o podría decirse los originarios de la tierra de México, ¿verdad? En la conquista. Entonces, pues el Cuatilti es el que representa el español. Entonces, aquel que vino a conquistar nuestras tierras mexicanas. Entonces, esa es lo que respecta a la danza, el Xochitini. Ahora sí que es una danza muy arraigada en la región huasteca de Hidalgo.
Para Voces Nuestras, con una entrevista de Nadia Castañeda, reportó Sandra Luz Cruz.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Y llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Fabiola Pomareda
y Joaquín Tapia. Queremos agradecer a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.